Bienvenido a un nuevo podcast de La República.
Hola, muy buenos días. Bienvenidos a Grado 5, este programa que hacemos en Epicentro TV en alianza con LR+. Hoy estoy reemplazando a René Gastelumendi. Mañana ya estará nuevamente con ustedes. Y el programa de hoy se titula Castillo se queda gracias al Congreso. La verdad es que no resiste ningún análisis. Está claro que los congresistas no quieren dejar de sacarle gotas a ese limón y entonces, como ellos no se quieren ir, mantienen a un gobierno tan débil y en tantos problemas. Pero vamos a empezar con una imagen, una declaración, que es un nuevo lapsus del presidente, de los que ya nos tiene acostumbrados, pero que revela el nivel de formación que nos hace reflexionar sobre cómo son, cómo eran los maestros rurales, cómo les iba a los estudiantes del presidente Pedro Castillo. Dijo que, como se sabe, el domingo se celebraban los 483 años de la fundación de Huánuco y ayer lunes se celebraron los 482 de la fundación de Arequipa, pero para el presidente no era fundación, era independencia. Miren lo que dijo.
Quisiera saludar a la región de Huánuco y a la región de Arequipa, porque el día de hoy también conmemoran un año más de su independencia. Quisiera saludar a la región de Huánuco y a la región de Arequipa, porque el día de hoy también conmemoran un año más de su independencia.
Yo sé que hay un sueño arequipeño de ser una república independiente, pero no era independencia, era fundación hace 482 años en Arequipa. Y vamos ahora sí con las noticias. ¿Quieren que nos sepa? La defensa del presidente Pedro Castillo ha presentado un nuevo recurso de tutela de derechos para impedir las filtraciones de las declaraciones de los testigos y aspirantes a colaboradores eficaces que lo implican en presuntos actos de corrupción. El abogado Benji Espinosa acudió al Poder Judicial para presentar ese recurso y argumentó que esas filtraciones ponen en serio riesgo el mismo proceso de colaboración eficaz y la cadena de custodia, principalmente que es un procedimiento para asegurar la originalidad de la evidencia. Espinosa también dijo que pedirá una pericia grafotécnica los supuestos documentos de post-it de los que hablamos ayer, que habría presentado el exsecretario Bruno Pacheco con indicaciones de puño y letra del presidente Castillo para interferir en el proceso de ascensos y movimientos de personal en las Fuerzas Armadas. Y vamos con la segunda noticia. El Congreso quiere acudir al TC. La presidenta del Congreso, Lady Camones, convocó al Pleno para esta tarde para buscar la aprobación de una propuesta con la que pretende presentar una demanda competencial y una medida cautelar ante el TC ante resoluciones judiciales que le han sido adversas, como el fallo del Poder Judicial que paralizó la elección del Defensor del Pueblo. Lo que pretenden es que el TC, recién renovado por este Congreso, eso no hay que olvidarlo, y con mayoría de magistrados cercanos a la oposición, esclarezca las competencias únicas y excluyentes que le corresponden al Congreso conforme a lo establecido en la Constitución y asimismo determine si éstas pueden ser limitadas y restringidas por el Poder Judicial a través de una resolución judicial. En el pleno de hoy también votarán una moción para citar al primer ministro Aníbal Torres para que responda por sus declaraciones en las que convoca a organizaciones sociales de todo el país a venir a protestar a Lima. La presidenta del Congreso considera que eso es una amenaza al orden institucional y democrático y una amenaza directamente al Congreso. Y siempre con el pueblo, ese es el lema del gobierno Castillo que ahora lo martillan todos los días. El presidente se ha tomado a pecho su compromiso de estar siempre con el pueblo, como reza el lema. Anoche recibió a un nutrido grupo de prefectos y subprefectos y se reunió con trabajadores mineros de los quenuales de Cazapalca, de Huarochirí, a quienes expresó que su gobierno respeta los derechos laborales. Textualmente dijo, tienen el derecho a hacer una huelga, pero no pueden ser destituidos porque sus demandas son justas, las demandas que enarbolan las organizaciones y trabajadores siempre las hacen llegar a tiempo, dijo Castillo. Bueno, hay que recordar que él siempre fue un dirigente sindical, no siempre los reclamos de los trabajadores son justos. Cada protesta, cada huelga tiene una razón diferente y bueno, aquí el presidente ha hecho una generalización. Para hoy tiene prevista otras dos actividades de este tipo, una transferencia simbólica de recursos a gobiernos regionales y locales y un encuentro con artesanos en el patio de honor de Palacio de Gobierno. Lo paradójico es que este gobierno, de siempre con el pueblo, mantiene cerrado el acceso al público a la Plaza de Armas, cerca a Palacio de Gobierno. Podríamos decir que es más bien siempre con una parte del pueblo. Y vamos con la cuarta noticia de hoy. Castillo firmó exoneración del IGB, hizo un acto simbólico para ratificar el compromiso del gobierno con la llamada Ley Nano, que reduce el IGB a hoteles y restaurantes y que, según revelamos en Epicentro en un reportaje de Daniel Llovera, tiene opinión negativa de parte del Ministerio de Economía y Finanzas y de SUNAT, pues solamente beneficia a los grandes operadores turísticos y restaurantes. En la ceremonia en la que se proclamó la ley 31556 estuvieron presentes la congresista Lucinda Vázquez de Perú Libre, quien también es promotora de la ley, con Nano Guerra García, y representantes del gremio de los restaurantes, quienes dijeron que ahora sí renace la gastronomía peruana. Según un informe enviado por el MEF y revelado por Epicentro, considerando los criterios mencionados y el universo de empresas que sí pagan el IGB, la reducción del IGB beneficiaría en mayor medida a empresas de gran tamaño y nunca a la gran mayoría de empresas MIPE que se encuentran bajo el esquema tributario de NRUS5, cuyas ventas no se encuentran afectadas al IGB, dice el informe del MEF. Pero como ya es costumbre en este gobierno, la opinión técnica del MEF poco importa. Lo que importa es ver cómo resuelven los problemas coyunturales y sobre todo también tratan de tener contenta a la oposición. Y vamos con la quinta noticia. La rectora de San Marcos insiste. La rectora de la Universidad de San Marcos, Iri Ramón, ha sido una figura clave en la campaña del Congreso contra la SUNEDU. A pesar de que hay una acción judicial que suspende la aplicación de la ley aprobada contra viento y marea por el Congreso, la rectora de San Marcos ha decidido convocar para este viernes a los rectores de las otras universidades públicas que la apoyan para elegir a los dos representantes ante la nueva SUNEDU. La ley contempla que las universidades pública y privada más antiguas deben convocar esa elección. En el caso de la pública, se trata de San Marcos, cuya rectora se quedó muy sola, pues la mayoría de las universidades se afilió a otra organización en rechazo a su comportamiento contra la reforma universitaria. Y en el caso de las privadas, la más antigua es la Universidad Católica, que ha acatado el fallo judicial que impide la aplicación de la cuestionada ley y hasta ahora no ha convocado la elección de estos dos integrantes para esa cuestionada nueva SUNEDU. Así estamos. Vamos ahora sí a hacer nuestra entrevista política de hoy. Nuestro invitado de hoy es el secretario de la Asociación Civil Transparencia, Iván La Negra, con quien tenemos muchos temas para conversar. Iván, gracias por estar aquí en Grado 5.
Gracias a ustedes por la invitación. Un gusto estar aquí.
Bueno, Iván, empecemos por un asunto importante de la transparencia que tiene que ver con este debate alrededor de si el gobierno tiene que entregar las cámaras de seguridad para saber si la cuñada hija del presidente estaba en Palacio. Ahora la Municipalidad de Lima dice que ellos pueden entregarlas, el Poder Judicial no autorizó. ¿Cuál es tu opinión alrededor de ese asunto?
Bueno, en realidad toda la información que el Estado produce, toda la información que genera, en principio es de acceso público. Y más bien lo que hace la ley es establecer excepciones por diversas razones, pero esas excepciones están, digamos, la carga de la prueba en el Estado, o sea, la autoridad que considera que alguna información está dentro de alguno de los rubros que están por la ley definidos como excepciones, tiene que justificar. Ahora, una cámara de seguridad en el Palacio de Gobierno, qué tipo de, digamos, de imágenes u otro tipo de situación puede caer dentro de esos supuestos, me parece un tema muy, muy discutible, ¿no? En cualquier caso, incluso, como pasa en muchos países, si hubiera sido ese el caso, solo se puede eliminar o no entregar o establecer alguna restricción a esa pequeña parte eventualmente de ese video que tuviera alguno de estos estas situaciones que serían o entrarían dentro de los supuestos, pero el resto no tendría por qué entrar. Y desde luego, la salida de una persona que no es funcionaria pública del Palacio de Gobierno no entra dentro de esas categorías. Entonces, claro, me parece que hay bastante fundamento para que se solicite esa información.
En general, digamos, llevamos un año de gobierno y varias veces hemos conversado, y lo que parece una regla es que este gobierno no le gusta la transparencia.
Bueno, creo que eso se explica por varias razones, ¿no? Primero, por una incomprensión de las reglas, que eso en primer lugar seguramente explica parte de las cosas que pasaron al inicio, pero luego por una abierta acción, ¿no?, de tratar de cubrir cosas que estaba haciendo el gobierno. Eso es muy, muy claro, ¿no? Toda esta información que estamos ahora discutiendo, ¿no?, que no se quiere entregar, tiene que ver con eso. Ya no es un problema de incomprensión de las reglas, o no conocimiento de las reglas, sino es sencillamente que no se quiere cumplir con ellas. Quizá al inicio uno podría entender, ¿no?, que personas que no tenían experiencia sobre la materia hubiera caído eventualmente alguna de ellas en esa circunstancia, ¿no? Pero incluso en ese caso hay una responsabilidad, que es traer equipos de personas que sí sepan de eso, que brinden todas las garantías para que se cumpla con las normas de transparencia. Pero ya tenemos todo el caso de los registros de visitas, ¿no? Tenemos el caso de las reuniones fuera del local, ya inclusive hay personas que ante la autoridad, el Ministerio Público, han reconocido, ¿no?, que se reunieron sin pasar por los registros correspondientes, ¿no?, sin incluir esas reuniones en las agendas públicas del presidente y demás. Todo eso ya es ilegal, ¿no? Entonces ya hay claramente problemas ahí de incumplimiento de la ley.
Sí. Iván, has tuiteado hace un rato este mensaje: el populismo político traza una línea entre el pueblo y sus enemigos, élite, extranjeros, etcétera. Suele requerir un líder carismático y de políticas efectivas que respalden vínculo con el pueblo. Sin ello no es creíble, salvo que el discurso y acción de sus rivales lo haga. ¿Crees que el comportamiento del Congreso es el que está justificando, ayudándole a un líder poco carismático, pero que tiene un mensaje populista? Porque también tienes un tuit previo en el que citas un reportaje del Comercio, en donde recuerdan que hay tres congresistas investigados por la Fiscalía que presiden comisiones en el Congreso. ¿Cómo ves ese comportamiento del Congreso que sostiene a Castillo?
Sí, primero una brevísima definición del populismo político, ¿no? Porque no es exactamente demagogia, sino es este intento de hacer la política un choque entre los amigos y los enemigos, en donde los amigos son el pueblo, los enemigos son un grupo indefinido de personas que, digamos, cada actor populista pues marca su manera, ¿no? Por ejemplo, en algunos países son los inmigrantes, ¿no?, que la amenaza; en otros países pues son las élites de las ciudades ricas, ¿no?, etcétera. Entonces se van creando distintos trazos, ¿no?, de esa relación. En el caso del Perú, es muy claro, inclusive desde la campaña, que Castillo y el gobierno que ha conformado tiene elementos del discurso populista, ¿no?, como un elemento que continuamente es usado, ¿no? Pero claro, eso no basta. O sea, no basta, digamos, hacer un discurso en nombre del pueblo para que ese elemento tenga efecto. Requieres otros elementos, ¿no? Por ejemplo, requieres un dirigente, sin duda, como dice el tuit, ¿no? Un dirigente, una persona, un conjunto de personas que tengan un carisma, que tengan una relación cercana con la gente. En eso algo le ha ayudado a Castillo su historia personal, ¿no? Sin duda eso es un elemento que ha establecido una conexión con un sector de personas que se sienten parte de ese pueblo al cual se llama. Pero otro elemento es un conjunto de políticas efectivas que atienda precisamente las preocupaciones principales del pueblo que se cita. Solamente por mencionar, todo ese tema de los problemas con el fertilizante demuestran que eso no existe. O sea, no hay una visión política que respalde, ¿no?, ese interés, porque si eso fuera así, sería mucho más potente, ¿no? Es decir, miren las políticas que estoy haciendo, miren cómo estoy logrando hacer cosas, y contra eso están los otros que no quieren, ¿no? Sería mucho más potente, sin duda, su posición, pero eso no existe. Entonces, ni tienes, digamos, tienes una persona que efectivamente tiene una historia, pero, digamos, más a eso no hay, y tienes políticas que no funcionan. Entonces la pregunta es, ¿por qué podría funcionar entonces, por lo menos de manera acotada?
Porque tampoco.
Porque, claro, porque hay un conjunto de actores que están, por ejemplo, en la oposición, que utilizan un discurso racista, discriminador, que insultan en lugar de explicar las cuestiones claves, o que dan una imagen, ¿no?, de que precisamente son esa élite que el presidente está señalando. O lo que mencionas, ¿no?, cuando también se suma eso, esa sensación de que, oye, por el otro lado también es igual, ¿no? O sea, tú estás quejándote de que hay problemas de idoneidad, de falta de integridad en el gobierno, pero en el Congreso pasa exactamente lo mismo. Entonces, digamos, la gente evidentemente siente, bueno, eso no es tampoco una solución. Entonces, eso puede generar no un apoyo masivo, que eso pasa en los populismos más exitosos. En los populismos más exitosos hay verdaderamente un apoyo muy grande al gobierno. Pero sí, digamos, un sector de la población en ciertas zonas del país sí pueden sentir de que ese discurso es algo que toca, por lo menos por ahora, ¿no?, cierta capacidad de apoyo a lo que hace el Ejecutivo.
Sí, bueno, y en medio de esa desazón que genera la negligencia del gobierno, el mal comportamiento del Congreso, todo ese panorama que has descubierto, bueno, la Asociación Civil Transparencia es una de las asociaciones que se han unido en esta coalición ciudadana. El domingo los vimos tejiendo una bandera frente al Poder Judicial en el Paseo de los Héroes Navales, planteando que sí hay otro camino. ¿Cuál es ese camino, Iván?
Bueno, primero estamos haciendo que la política deje de preocuparse de la agenda de fondo del país, ¿no? Estamos viendo eso. Es una política que está en el día a día, en minucias, en cosas que en verdad no son trascendentes para el país. Y necesitamos tener una política en donde los temas de agenda del país en su conjunto estén encima, estén por delante de todo. Entonces hay que construir una agenda ciudadana, y eso es clave, ¿no? Y tiene que ser una agenda además nacional realmente, ¿no? Tiene que ser una agenda que no solamente se preocupe de las cosas que pasan en Lima, sino tiene que ser una agenda que incluya actores y agenda de todo el país en su conjunto. Es un primer elemento. El segundo elemento que es evidente es que no podemos tampoco quedarnos con las reglas y con las políticas actuales que nos han llevado a este tipo de elecciones que hemos tenido últimamente, ¿no? Es muy claro lo que pasa, por ejemplo, en el Congreso, ¿no? Bancadas que se van disolviendo y apareciendo pues en un año.
Que, ¿no?, pasan de un lado al otro, ya, sí.
Mira, tenías tres personas que postulaban a la presidencia del Congreso, de las cuatro, que llegaban recientemente a la bancada por la cual postulaban. Inclusive alguno de ellos, acabar la elección, se cambiaron nuevamente a otra, ¿no? Entonces, digamos, eso es un nivel de desconexión de la representación con la ciudadanía y con una agenda, digamos, pública, y eso tiene que cambiar. Y para eso hay que hacer cosas que van a demorar. Eso, ojo, tampoco hay ninguna varita mágica que de pronto nos convierta, ¿no?, en un país con una política de primer nivel. Eso no se logra así, pero se quiere decir construyendo políticas, reformas. Hay algunas reformas que se han hecho que hay que defender, hay algunas cosas que hay que realmente ir trabajando en la construcción, es un segundo elemento. Y el tercer elemento, que es ya una respuesta a la coyuntura, ¿no?, que es evidente que esta situación pues debería conducirnos, ¿no?, a una reflexión de los representantes políticos que eventualmente nos lleve un adelanto de elecciones generales, ¿no? Que debería ser camino más ordenado, pero que el adelanto en sí mismo no es, como ves, el tema de fondo. El tema de fondo son esas reformas y esa agenda. Entonces tiene que haber un conjunto de condiciones, ¿no?, para que estas cosas que estamos viendo no se vuelvan a repetir. Pero es un esfuerzo que tenemos que construir poco a poco. Tampoco podemos entrar a esta dinámica, ¿no?, de querer resolver todo, a como dé lugar, inclusive yendo en contra de lo que dice la Constitución, incluyendo saltándonos, ¿no?, procedimientos, porque eso es muy peligroso, porque luego generas precedentes que en el futuro van a generar más inestabilidad, y vamos a estar nuevamente hablando de esto más adelante.
Y porque entiendo que si hacemos algo así, apresurado, y un eventual adelanto de elecciones, pues lo que va a llegar va a ser más de lo mismo, que es lo que nos ha ocurrido en los últimos años con esa postergación de la necesaria reforma política.
Eso es lo más probable, ¿no? Digamos, porque es un tema de actores, es un tema también de reglas, pero también hay un tema de estructuras, ¿no?, que son difíciles de cambiar en el corto plazo. O sea, es evidente que es un país en el cual una gran cantidad de la población vive de actividades que llamamos informales. En realidad son actividades de muy baja productividad y que sobreviven del día a día, ¿no?, que no están conectados a procesos que permitan integrar fácilmente agendas. Es un esfuerzo enorme que hay que hacer para volver a hacer que la política esté ligada al interés público, ¿no? Es un tema muy, 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 digamos, retador, ¿no? Y por esa razón es importante que las instituciones que trabajan estos temas se junten, porque si estamos todos desperdigados y cada quien viendo sus temas de manera aislada, no vamos a ayudar a que el país encuentre un rumbo.
Y así seguiremos despertándonos todos los días diciendo hasta cuándo esta espiral de la crisis en Perú. Pues se nos acaba el tiempo, Iván, muchas gracias por promover estas iniciativas ciudadanas, por ayudarnos a reflexionar sobre cómo tenemos todos que ayudar a encauzar esta crisis y a salir adelante, y por las reflexiones aquí en Grado 5.
No, gracias a ustedes, hasta muy pronto.
Y ustedes, gracias por acompañarnos. Mañana la cita es con René Gastelumendi aquí en Grado 5. Hasta pronto.
No olvides suscribirte para que sigas escuchando más episodios de este podcast.